Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta nublosa y lluvioso días que hemos tenido en estos días. Gracias por sintonizarnos nuevamente en nuestro programa A Nuestra Salud, programa que se enfoca a dar a conocer aquellas enfermedades que afectan nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre las medidas de prevención. Los saludamos con todo el gusto.
Carlos Palomera García
y su servidor Miguel Gámez Adame. También saludamos a quienes nos sintonizan en su radio, en la estación 102.3 de FM, o también por vía internet a través de udgtv.com, apartado Autlán.
Agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 317-38-250-31 y al 317-38-265-32. O bien, si desean, pueden entrar a la página de Facebook y ahí dejar sus comentarios. También pueden hacerlo vía Twitter en @RadioUDGAutlán o en nuestra línea de WhatsApp 317-121-2325. Este programa no podría ser una realidad sin el apoyo y gestión en la producción de Silvestre Canel Díaz, así como de Alberto Nieto y Benito Villaseñor en la operación técnica. La dirección de esta radiodifusora universitaria regional está a cargo de Elia Macías. Los saludamos a todos. Pues bien, el día de hoy queremos abordar algo que nos está afectando, nos está impactando directa e indirectamente. En el Evangelio según San Juan hay una historia que siempre me ha gustado y que me quedó grabada. Me sigue gustando y cada ratito repito parte de lo que dice. Y que hoy día adquiere un significado especial. El relato dice que el discípulo Tomás, uno de los doce, después de escuchar que sus compañeros habían visto al Señor, dijo que si no veía en sus manos las heridas de los clavos y si no metía su dedo en ellas y su mano en el costado, él no podría creer. Este capítulo termina cuando días después el mismo Jesús se les aparece y dirigiéndose a Tomás le dice: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. En el último versículo concluye: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Juan 20, versículos 24 al 29. Yo me atrevo, y creo que Miguel también se atreve a incluirse, entre los muchos dichosos que creen en la crisis de salud traída por el coronavirus sin haber visto. Porque qué desafortunado es aquel o aquella que empezó a creer en el COVID cuando le afectó personalmente o afectó a algún ser cercano. Porque el enfermarse de COVID tienes de tres sopas. O te recuperas y quedas supuestamente bien, pero las dos sopas más probables son: te recuperas con probabilidad de quedar a la larga con secuelas fisiológicas y mentales, o simplemente te lleva mejor vida.
Hay que recordar que el New York Times publica en abril 13 que el COVID ha dado lugar a un sinfín de teorías conspirativas, ¿verdad? De desinformación y propaganda que no solo afectan la confianza pública, sino que sofocan la labor de los profesionales de la salud de manera que la pandemia podría alargarse y empeorar. Parece ser que eso le hemos dado más importancia. En otro diario, el editor platense de Argentina, en junio escribía que es realmente peligroso que una persona considere abiertamente que la pandemia es una farsa, que todo esto le conviene al gobierno, sobre todo de Argentina, por esta, que también aquí en México tenemos ese problema.
Sí, se escucha mucho,
¿verdad? También aquí. Que no, que lo inventaron, ¿verdad? Es lo que dicen, ¿verdad? Y que es peligroso no solo por no, de una persona puede contagiarse, sino que puede contagiarse a muchos. Y como decíamos antes, esto hace que la pandemia se alargue y empeore cuando debería de ser por ahí, cuarentena, 15 días resguardados bien adecuadamente.
El día de hoy en Nuestra Salud tenemos, invitamos a una profesional de la salud, quien desde su trinchera ha sido testigo y actriz en la defensa de la salud de personas de nuestra región que han enfermado de COVID. Queríamos que escucharan de ella, queríamos ser un canal en este programa para que nuestros radioescuchas conozcan el montón de actitudes, de agresiones, de comportamientos que resultan de la incredulidad, pero también del miedo a padecer esta enfermedad, porque a pesar de las miles de evidencias, habemos muchos que seguimos sin creer. Hoy nos acompaña la doctora Fermina Espinosa Alcántara, médica y epidemióloga que actualmente está en el Hospital del Grullo, a quien le damos la bienvenida y nuevamente nuestro más sincero agradecimiento por estar nuevamente con nosotros.
Y su reconocimiento a su labor, doctora. Bienvenida.
Muy buenas tardes, doctora. Espero que
buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien.
Pues con este preámbulo que a mí me, queríamos usar este espacio para llamar la atención de los incrédulos, que sigue habiendo muchos, para que ustedes nos compartieran un poquito o un mucho de las experiencias. Recuerdo a una compañera también de allá del hospital que lo mencionó, que ojalá que de los que creen vieran a las personas que están entubadas para que a ver si así creen. Pero más que nada queríamos ver de usted qué nos puede platicar, qué nos puede decir para que a ver si... Sí, se cambia la idea de algunas personas que todavía están
ahí. O logramos que se sensibilicen más, ¿verdad? Definitivamente que ellos no creen todavía. Doctora, ¿cómo ha visto usted desde su punto de su trabajo este problema? ¿Se puede o no se puede?
Sí, de hecho, ahorita cuando mencionaban que muchas personas han recibido incluso agresiones, por la población, incluso está documentado y las quejas están a nivel del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación de México, CONAPRE. Ha recibido diferentes quejas de definición la pandemia de acto de discriminación relacionada con la enfermedad contra el personal de salud. Dicho acto han sido el personal rociado por algún tipo de líquido de limpieza como el cloro, así como que le han negado viajar en transporte público e incluso ingresar a algunos centros comerciales. Las más graves han sido, incluyen golpes que han recibido y muertes. Me acuerdo muy bien cuando salió incluso documentado del Instituto del Seguro Mexicano del Seguro Social, cuando un médico fue golpeado por personal a quien se le impidió ingresar a la área de aislamiento donde ya había fallecido el familiar. Incluso lo que el personal médico lo que quería era evitar que los familiares fueran contagiados, pues estaba protegiendo a ellos de que se enfermara, de que se contagiara. Y la forma como le agradecieron fue que fue agredido, ¿verdad? Incluso en algún estado de la República Mexicana, México, el DF, tuvo que poner en algún estado como Jalisco, como Aguascalientes, la mayoría de los estados tuvieron que proveer el transporte privado a sus trabajadores para garantizar su integridad y que pudieran llegar a los hospitales, a su área de trabajo sin ser agredido. En algunos estados incluso pusieron a disposición del personal sanitario algunos hoteles que quedaran cerca de los hospitales para evitar que se transportaran a sus casas, que quedaban muy lejos, y se pudieran refugiar en los hoteles sin ser agredidos y tener que regresar nuevamente a su área de trabajo. ¿Qué? Es increíble realmente saber y ver todo eso, que incluso nosotros ahorita, por ejemplo, cuando salimos de trabajar, no evitamos traer ropa blanca para evitar ser agredidos.
Qué triste esto que nos dice cuando se nos olvida que ustedes están poniendo en riesgo su salud personal y la salud de sus seres queridos por el solo hecho de estar ofreciendo el trabajo por el cual ustedes se desviven. O sea, en realidad es de admirar. ¿Cómo les está yendo a los los comentarios que usted está mencionando? ¿Usted ha sido o sabe de que hayan sucedido en la región también de agresiones y por parte de aquí en la región Costa Sur?
En la región, de hecho, no tenemos documentado. Bueno, aquí en mi área, lo que es el municipio del Grullo. Al contrario, nosotros aquí en este municipio hemos recibido apoyo de la población. Sí, no hemos recibido agresiones por parte de la población.
Doctora, ¿cómo podemos convencer a las personas que usen un sencillo y simple cubrebocas? Estaba escuchando el otro día que si portáramos un cubrebocas se disminuiría un muy buen tanto, no tengo la cifra, a lo mejor usted la maneja, de que el caso de contagios disminuiría drásticamente. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente crea, así como tienen que tocar, tienen que meter la mano y vivir la pesadilla de estar enfermos? Yo sé que es difícil.
Sí, esto sobre una medida tan sencilla de adoptar medida higiénica respiratoria al toser o estornudar o cubrirse la boca, la nariz con el codo flexionado o un pañuelo. Lo ideal incluso de traer todo el tiempo el cubreboca, porque nosotros estamos hablando, a veces dice, es que no solo, por ejemplo, nos vamos a proteger de otras personas que están enfermas y evitar que nos enfermen, pero también nosotros podemos enfermar a las personas. Muchos de nosotros, les voy a contar algo muy importante. Yo he estado muy en contacto con las personas que ingresan al hospital por estar enfermos. A veces me pongo a platicar con los familiares y les pregunto que cómo creen que se hayan enfermado. Y la mayoría, por ejemplo, son adultos mayores, personas mayores de 80 años, de 70 años. Dice, pero es que mi abuelita no salía, es que mi papá no salía. Pero el problema es que recibe visita, y esa visita que recibe no toma las medidas preventivas. Por ejemplo, ellos están todo el tiempo porque no salen, pero reciben una visita y no llevan un cubreboca. Sí, va normalmente. Entonces, muchos de nosotros podemos hacer incluso portadores asintomáticos, mala juventud. ¿Qué significa esto? Que no desarrollamos síntomas. El 80% de la población puede presentar síntomas leves, incluso como un resfriado o muy ligero. Y el 20% de la población es la que se complica. Incluso de ese porcentaje hay un 5 o 10% de que fallece. Entonces, la mayoría de las personas que han sido hospitalizados refieren que han sido porque lo han contagiado el nieto, la hija, personas que los han visitado, porque ellos no salen de la casa, ¿sí? Entonces, si vos vas a ir a visitar a tu familia, cuida a tu abuelito, cuida a tu mamá, cuida a tu papá, utiliza cubreboca, mantenga tu sana distancia, o sea, de evitar, o sea, de no estar, o sea, de llegar, abrazarlo, besarlo, o sea, y si vas a estar, llegar a la casa y lavarte bien las manos, porque a veces llegamos de la calle y agarramos, por ejemplo, acabamos de ir de un súper o algún lugar y usted acuérdese que la superficie, el virus puede permanecer hasta 9 días y yo voy y traigo mi cubreboca, pero ¿de qué me sirve traer mi cubreboca si en mis manos puedo traer el virus? Entonces debo traer mi cubreboca, pero debo de mantener la higiene de mano frecuentemente, lavármela, incluso si no me la lavar, utilizar el gel antibacterial.
Definitivamente, doctora, esto es una, son las medidas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ir a un corte y hablaremos más exactamente cómo y dónde debemos usar, vamos a decir, estas medidas de prevención.
Disculpe, no se escuchó bien, es que se oye muy bajito.
Ahorita estamos ahorita en un corte breve. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente, doctora?
Muy bien.
La salud no lo es todo, pero sin ella lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información, diálogo y conocimiento en materia de salud. Ya estamos de regreso.
Regresamos al programa de Nuestra Salud. Estamos platicando con la doctora Fermina Espinosa Alcántara del Hospital del Grullo. Estamos hablando de una, de la situación.
De la realidad.
De la triste realidad de que vemos todavía muchas personas que no creemos en la existencia del cubrebocas, a pesar de que hoy informaron que en la región Costa Sur, Sierra Mula, ya van 1,000 personas contagiadas de los, entonces, y la doctora estaba diciendo que incluso los personas que son asintomáticos, o sea, estamos hablando de la medida de prevención más sencilla, que es la de cubrebocas.
Pero
y la de limpieza.
El buen uso del cubrebocas, doctor, usted nos quisiera decir cómo debe usarse ese cubrebocas, aunque sea sencillo o sea de los técnicamente, vamos a decir, los mejores, pero cómo lo debemos usar.
Sí, eso es muy importante. No sé si ustedes se han observado que a veces van por la calle y ven las personas que traen el cubrebocas y lo traen así como dicen, como de papada, ¿no? Que lo traen ni cubriendo la nariz ni cubriendo la boca, sino que lo traen en el cuello. Entonces, pues de verdad, pues de eso de nada sirve. El cubrebocas debemos traer cubriendo la boca y la nariz. Durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Porque si vos, por ejemplo, traes tapada la boca y alguien estornuda y traes tapada la nariz, ¿qué vas a hacer? A través de la nariz se te va a introducir el virus. Vas a respirar sobre ese virus, ¿sí? Y si yo soy la que ando enferma y yo, al hablar, yo puedo transportar el virus hasta 1.5 metros de distancia. Si yo toso, lo puedo transportar hasta 4 metros de distancia. Entonces, tanto la persona sin síntomas y la persona con síntomas, la persona que no tiene síntomas, ¿qué es lo que está haciendo? Me estoy protegiendo a que me enferme. Pero ¿de qué sirve si yo traigo tapada la boca o la nariz? El virus lo puede adquirir por la boca o por la nariz. ¿Y qué pasa si yo estoy enferma y yo toso estornudo? Voy a transmitir el virus, ¿sí? Ahora, usted hablaba, me preguntaban de los portadores asintomáticos.
Sí.
Ahora asintomáticos son personas que no tienen síntomas. ¿Y quiénes son la mayoría de los portadores asintomáticos? La juventud. ¿Por qué ellos no desarrollan síntomas? Porque son personas sanas, son personas que no tienen una enfermedad comórbida. ¿Qué significa esto? Que no son diabéticos, no son hipertensos, no son obesos, no son cardiópatas. Pero ¿qué pasa? El virus, cualquier virus, por ejemplo, si yo soy portadora asintomática y voy a transmitir el virus, es igual, la carga viral es la misma hacia la otra persona. Pero si esa persona es una persona mayor de edad, es una persona diabética y hipertensa, que tiene una respuesta inmunológica baja, ¿qué va a pasar con ella? Pues va a desarrollar los síntomas del virus, del COVID, pero de una forma más grave, desarrollando incluso hasta neumonía. ¿Por qué? Porque ella tiene la defensa inmunológica baja, y son las personas que realmente se nos están complicando, son las personas que están llegando al hospital, personas que tienen una enfermedad comórbida, personas mayores de edad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos, por favor, tengan conciencia. Si vos querés cuidar a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá, por favor, cuando los vaya a visitar, utiliza tu cubreboca, mantenga tu sana distancia, cuídalos a ellos, porque vos sos el único que los puede cuidar. No hay nadie más. Si vos, que sos tu familia, no lo cuida, ¿quién más lo puede cuidar?
Porque pareciera, doctora, que entonces nosotros debemos, nomás nos preocupamos por cuidar a los adultos, pero ¿quién contagia a los adultos? ¿Sería? ¿Verdad? ¿O quién contagia a estas personas que tienen una comorbilidad? Ya ellos, si nosotros nos acercamos y somos portadores asintomáticos, que traemos el virus, pero que creemos que no tenemos este virus en nuestro cuerpo, nosotros se lo estamos llevando. Por eso usted hace mucho énfasis en que nosotros debemos utilizar bien el cubrebocas, colocado adecuadamente, y que definitivamente la sana distancia, ¿verdad? Hay que cuidarlos adecuadamente, y el lavado de las manos, ¿verdad?
Oiga, doctora, al momento de la introducción mencionaba yo que había de tres sopas. Afortunadamente hay muchas personas que sí se están recuperando del COVID, pero también he escuchado y me quería preguntarle qué tan cierto es que los que se recuperan muchas veces no quedan al 100. O sea, ¿qué efectos, secuelas, qué efectos secundarios ocasiona el para que a ver si así también le tenemos un poquito más de respeto? Dicen, pues al cabo yo me voy a, es una gripe, me voy a poner bien. Pero ¿qué secuelas hay?
Sí, de hecho, se han presentado lo más grave que ha habido es ver triste, ver realmente cuando el pacientito te dice quiero respirar y no puedo respirar, y por más litro de oxígeno que se le pone el pacientito, vemos que realmente no responde, y es cuando realmente el pacientito se le tiene que poner entubar para que pueda respirar. Pero es triste ver cuando dicen desesperadamente quiero respirar y no puedo, y saber que realmente lo que sigue es la intubación, y casi es un porcentaje alto que han fallecido. Ahora la otra es que quedan realmente con secuelas respiratorias en un porcentaje alto, regresan a su casa, pero tienen que estar utilizando oxígeno por un buen tiempo, incluso manteniéndose bajo la necesidad de estar utilizando un oxígeno.
Anteriormente en otro programa ya habíamos hablado de enfermedades pulmonares, como sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que afectaba, la génesis de esta enfermedad. Muchas veces decíamos que era el tabaquismo, ¿verdad? Pero hay que recordar que esto no es el tabaquismo, sino que es un agente biológico que nos está afectando, y sobre todo la función del alveolo, donde nosotros hacemos el intercambio de los gases, tanto del oxígeno como del CO2, ¿verdad? Al estar afectado esto, bueno, definitivamente la reserva pulmonar, vamos a decir, disminuye, vamos a decir, de esa capacidad de intercambio, entonces las personas se quejan mucho de esto. Esto, la pregunta sería reversible.
Aló, no se escuchó bien.
Que si sería reversible todo esto,
la secuela que le va a dejar esta enfermedad.
En lo que se ha documentado ahorita, mucho ya quedan con su daño.
Oiga, doctora, ¿y qué de las cuestiones? Obviamente cuando uno pierde la respiración se superestresa, porque obviamente es algo horrible. ¿Hay secuelas de índole, así como de que despiertes en la noche y te...
Asustado
porque te falta respirar? O sea, hay...
Sí, fíjense que yo ahorita tengo hago seguimiento por WhatsApp y vía telefónica de pacientitos que se mantienen en su casa. Ahorita alrededor tengo de 45 pacientitos que todavía no doy de alta.
¿45?
Ajá, que todavía no doy de alta. Le hago el seguimiento, pues no sé, me he dado a esa tarea porque algo muy importante que dijo ahorita, se le agrega la ansiedad. Ansiedad es de ello y a veces despiertan en la noche y dicen, no puedan respirar. O sea, que se le corta. Hay algo muy importante por naturaleza. O sea, cuando nosotros estamos dormidos, baja la oxigenación. Y si vos realmente tienes problema respiratorio, pues te va a bajar más la respiración. Y me han dicho los pacientitos que lo que ellos sienten que se van a morir. O sea, como que sienten que no pueden respirar, ¿sí?, en ese momento. Entonces, sí es muy importante que se agrega también la ansiedad o el miedo que tienen de morir.
Mucho temor después de verse visto en una gravedad.
Sí, hay demasiado, demasiado temor. E incluso ya cuando se van recuperando, cuando ya no tienen problema respiratorio, me preguntan, ¿es que estoy bien? ¿Es que ya no me voy a morir por el COVID? Y digo, no sé, o sea, ya está bien, tiene que, y aparte les indico ejercicio respiratorio para que traten de recuperar o fortalecer su respiración, pero quedan con ese miedo y a veces se despiertan en la noche, dicen que bañado en sudor y ya ha pasado el paro clínico, dicen, es que tengo miedo de morir, siento como que me voy a morir, e incluso los pacientitos que tienen problemas respiratorios o están hospitalizados, caen en ansiedad y dicen, es que tengo miedo y siento como que me voy a morir. Es que, miren, yo creo, como decía el maestro al principio y el doctor Game, lo que pasa, solo los que viven la experiencia saben lo que es, o sea, la desesperación de saber que te falta la oxigenación y que realmente respire y quiere respirar y que no te llega la suficiente respiración y que siente que te vas a morir.
Como mencionábamos al principio, nada más hay que ver, hay que sentirlo, hay que tocar, hay que palpar para creer, sería la pregunta, ¿verdad? No.
Ojalá que no, y esa era la idea de este programa, y pues el tiempo, nuestro peor enemigo, ya nos está tocando a los talones. Doctora Fermina, alguna palabra final que quisiera dar. Muchísimas gracias de antemano, porque sé que este tema es algo
muy extenso.
Toca las fibras, porque sobre todo a las personas como usted que está viviendo lo de carne propia,
que están en contacto con estos pacientes definitivamente, y que si hay que recordar, yo diría que si el personal que los atiende a los enfermos se enferma, ¿qué va a pasar? Hay que hacer esa reflexión.
Algo muy importante que siguiera antes que se terminara. Por ejemplo, otra de las cosas muy importantes. Yo sé que esta pandemia, para poderla cortar desde nosotros, depende de la población. Si vos tenés un familiar, hizo contacto de un familiar que es sospechoso o positivo, vos sos un contacto. Te tenés que quedar en tu casa, te tienes que aislar hasta que realmente pase la cuarentena. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Yo soy contacto y sigo haciendo mi vida como que no ha pasado nada. Entonces, por ese motivo es que ha aumentado los contagios. Entonces, es quedarte en tu casa, permanecer en tu casa hasta que pase la cuarentena. Da una tristeza y una impotencia ver realmente cómo se van muriendo los pacientes, cómo le va faltando la oxigenación, cómo ver que se va agravando y que realmente el siguiente paso es la intubación y que en tu mano realmente no hay nada más que puedas hacer. A veces te sientes tan triste que dices, ay Dios, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer más por este pacientito, verdad? Pero nosotros desde nuestra casa sí podemos hacer mucho. Que cuando nosotros sepamos empezamos con los síntomas, acudir a la unidad de salud más cercana para que te hagan tu diagnóstico. Pero lo más importante es mantenerte en cuarentena, mantenerte aislado.
Muy bien.
Si sos contacto de un sospechoso o un confirmado, mantenerte aislado. Y yo les aseguro que si todos hiciéramos eso y utilizáramos la sana distancia y utilizáramos el cubreboca, es la única manera como podemos realmente cortar esta pandemia.
Ya lo dijo la doctora, muchísimas gracias. Depende de cada uno de nosotros. Mil gracias, doctora. Cuelgue, estaremos con usted ahorita. Despedimos el programa y agradecemos.
Recuerden, podemos, cuidémonos mucho, quiéramonos más.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.